Bien, bueno, nuestro observatorio tiene la particularidad de ser un observatorio federal. Tenemos un anclaje en cada una de las provincias de nuestro país. Entendiendo que, bueno, muchas veces, si bien nuestro observatorio se basa en fuentes secundarias de información, como son los medios digitales y a través de sistemas de alerta, para poder acceder a esa información, también dentro del territorio podemos detectar muertes violentas, como son puntualmente los suicidios feminicidas y los suicidios sociales, que muchas veces visibilizan las familias, los grupos de amigues, mostrando estas situaciones de violencia, que también lo da la particularidad del territorio, ¿no? Hay muchas muertes violentas que solo se visibilizan dentro del territorio provincial y que toman fuerza al poder visibilizarlos dentro de un observatorio federal.
Y esta nueva actualización que se ha realizado, se ha tenido en cuenta desde el 1 de enero al 29 de septiembre.
Exactamente. Nosotros hacemos todos los meses una actualización del informe de femicidio tras suicidio. Y bueno, en esta oportunidad hicimos el corte el 29 de septiembre.
¿Y qué es lo que han arrojado estos datos?
Bien, en relación a los femicidios, ¿no? Han ocurrido 185 femicidios, de los cuales 158 han sido femicidios directos, 16 femicidios vinculados a niños y varones, y 8 a mujeres y niñas. En esto siempre nos parece importante poder visibilizar que los femicidios vinculados tienen que ver con personas que han estado en la línea de fuego, que han tenido una interposición en la línea de fuego, o bien tal vez en el ejercicio de la violencia de género, violentar a una persona del entorno familiar o de las amistades para continuar con el ejercicio de la violencia, ¿no? En esto de no acabamos con la vida de la mujer, pero sí acabamos con la vida de una persona en su entorno inmediato.
Luisina, ¿cómo va? Sole, te saluda. Quería consultarte, ustedes tienen, y también conocemos su trabajo, a partir de su análisis, también analizan un poco cómo reaccionó la justicia ante las denuncias. En este informe que han sacado recientemente, ¿han podido analizar lo mismo? ¿Qué tan bueno, podríamos decir, es la justicia a la hora de garantizar derechos, principalmente cuando hay una denuncia previa?
Particularmente en lo que va del año, el 20% de las mujeres que fueron víctimas de femicidios habían realizado denuncias previas. De estas, el 75% tenían una orden de prohibición de acercamiento y el 29% tenía botón antipánico. Sí, un dato que bueno, no hemos podido acceder aún, pero que sí nos interesa analizar, es saber si contaban con dispositivos duales, ¿no? La pulsera que se llama habitualmente, ¿no? Esto también permite la vista a la justicia si este agresor se está acercando a la mujer, ¿no? Sabemos de que lo que nos preocupa no es este 80% de mujeres que no se atrevió a denunciar previamente a su agresor, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo con el Estado, con la justicia? Que no es un espacio donde las mujeres se atrevan a denunciar, ¿no? O cuáles fueron las manifestaciones de la violencia previamente que la llevaron a no hacer una denuncia dentro del ámbito penal.
Luisina, en estos últimos datos, también ustedes hacen como una cuestión por las provincias. ¿Cuál es la provincia con la mayor tasa en el país?
Bien, las provincias que tienen una mayor tasa de femicidio, que es un 1,8 femicidios cada 100.000 mujeres, es Chaco, y está seguida por Neuquén en un 1,7% de femicidios cada 100.000 mujeres, y la sigue Formosa con niveles muy similares del 1,6% femicidios cada 100.000 mujeres, lo que deba, que son datos sumamente alarmantes, y Santiago del Estero con el 1,2 femicidios cada 100.000 mujeres, estando en nuestro país con un promedio de el 0,7 femicidios cada 100.000 mujeres en el territorio nacional.
¿Ustedes han podido desde el observatorio hacer un análisis en cuanto a por qué en estas provincias sucede ahí esta tasa mayor? Digamos, yo puedo dar mi punto de vista, ¿no? Pero mucho tiene que ver con las políticas públicas que se generan a través de las distintas provincias. En estos casos, en Chaco, Neuquén, Formosa, hay menos.
Bien, mira, a diferencia del resto de las provincias, por ejemplo, Neuquén cuenta con un Ministerio de las Mujeres, es un espacio que está bastante organizado, pero sí la realidad es que Neuquén también es una provincia que tiene una fuerte cantidad de mujeres que van y vienen de manera constante, ¿no? Esto de que hay trabajos temporarios en esta zona. Pero después el resto de las provincias, que la gran mayoría son provincias del norte, las políticas en materia de género son bastante deficitarias. Hace poco teníamos contacto con compañeras de Santiago del Estero que nos manifestaban que el rol de la provincia en materia de políticas de género tiene que ver fundamentalmente con instancias de promoción de derechos y no de acompañamiento a situaciones de violencia, que en esto los equipos PAD del Ministerio de las Mujeres están más presentes en esta provincia. De hecho, es la provincia que registra mayor cantidad de intervenciones por parte del Ministerio de las Mujeres.
¿Cómo va? Te preguntaba hace un ratito, quería consultarte porque hace poquito se cumplieron 10 años de la puesta en funcionamiento del 144, esta vía de denuncia que permite denunciar ante situaciones de violencia de género, y que celebraban un poco esto de que era una herramienta. ¿Ustedes del observatorio han podido analizar la utilidad del 144 y también de acceder a vías de denuncia que ha ido ampliando el Ministerio de Género y Diversidad a través de sus políticas públicas?
Bien, mira, primero me parece importante poder destacar que el 144 no es una línea de denuncia, es una línea de asesoramiento y de acompañamiento, ¿no? Cuando nosotros llamamos al 144 es para pedir orientación, para poder pedir qué oficinas están más cerca de mi domicilio, para poder pedir una primera orientación y también muchas veces contención por parte de la operadora, el operador que pueda atenderme. No es un espacio de denuncia. Las denuncias se hacen en el ámbito de la justicia penal y después las denuncias en relación a lo civil se hacen dentro de los juzgados de familia. Eso me parece importante poder destacarlo, porque el 144 solo nos brinda orientación o nos brinda la posibilidad de poder acceder a alguna oficina cercana a nuestro domicilio o bien que nos indiquen cuál es la oficina fiscal más cercana que tenemos para poder denunciar. Sí creemos que es una herramienta sumamente significativa, ¿no? Porque todo lo que nos permite poder sacarnos dudas, tener orientaciones, poder acceder a información certera, hace que las mujeres tengamos mayor cantidad de herramientas para poder salir de manera efectiva de las situaciones de violencia de género.
Luisina, por último, contanos a dónde podemos encontrar esta información, a dónde podemos acudir para, bueno, seguir informándonos respecto a estos temas y tomar sobre todo conciencia.
Bien, nosotros estos informes los publicamos mes a mes en nuestras redes sociales, dentro de la página del Observatorio Mumalá, que es lasmumalá.org.ar. Allí están todos los informes para que puedan ser descargados y también en nuestras redes sociales. Y siempre es importante, ¿no?, saber de que particularmente nuestra provincia, algo que nos dejó la pandemia fue la posibilidad de poder realizar denuncias online en el caso de que tengamos cobertura de señal y demás, que nos permite no pasar por procesos de revictimización, que vamos al momento de ampliar la denuncia a un espacio concreto, con un horario puntual, sin demora. A su vez también saber que cuando estamos en situación de peligro es importante llamar al 911, es importante también que nuestros vecinos y vecinas, si escuchan que estamos transitando una situación de violencia, no miren hacia un costado, que un llamado se acerca al 911 puede evitar efectivamente una situación de femicidio.